Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por aquí. Hasta la una de la tarde comienza ya la mañana de COPE Gran Canaria y empieza a preocuparnos y ocuparnos todo lo que ocurre en nuestra isla, en nuestra provincia de Las Palmas y, cómo no, también en nuestro archipiélago canario. Pues todo preparado, todo dispuesto. Hemos pasado ya el ecuador de este noveno mes del año. Hoy es 16. Comenzamos. Eso es lo que está gritando el sector, y es que no hay segundas oportunidades. Perder una temporada turística genera efectos de inmediato. Miren, por suerte o por desgracia, la gran fuente de alimentación de Canarias proviene del turismo. Si no hay actividad, estamos abocados al desastre socioeconómico. Las víctimas que podría dejar el cierre de mercados en temporada alta no se recuperará el año que viene. Técnicamente, parar un hotel es sencillo. Relativamente sencillo, pero volver a activarlo no es cuestión de horas, ni de días, será de semanas. Según la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el 31 de octubre estarán concluidos todos los protocolos turísticos, pero es que el día 1 de noviembre, el día siguiente, comienza la temporada invernal y no hay tiempo para reiniciar la actividad. Estamos en un veremos. Ahora se habla de corredores turísticos seguros, test PCR, cuando los profesionales ya hablaban de esto desde junio. Los clientes no renuncian a sus vacaciones, pero sí a sus destinos. Ya lo vimos con la crisis de los países del Mediterráneo por el turismo o el terrorismo internacional. Nos jugamos muchísimo en los meses venideros, mucho más de lo que usted se imagina. Asuntos del día. Hoy vamos a hablar de inmigración. Es otro de los temas que preocupan porque no deja de llegar pateras y el muelle de Arguineguín está a un paso de volver a colapsarse. Charlaremos en breve con el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. Vamos a hablar también, como no, de turismo con Nicolás Villalobos, director general de Cordial Canarias Hotels. De sanidad también, parece que poco a poco está bajando la cifra de positivos. Ayer incluso por debajo de los 200, lo cual es una muy buena noticia. A ver si podemos afianzar esta tendencia. Como decía, de sanidad hablaremos con el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. De los problemas que tienen los profesores que cursaron su licencia online en la Escuela Oficial de Idiomas. Tanto es así que se ha habilitado una página web a través de change.org para lograr firmas y que de alguna manera se solucione este inconveniente, este problema. A partir de las 12 y 5, 12 y 10 aproximadamente, como todos los miércoles, tendremos tertulia de jóvenes. Por cierto, ya han comenzado las clases en los institutos. Nos iremos a algunos de ellos para hablar con directores de estos centros educativos, saber cuál es el ambiente que se respira ahí. Y como cada miércoles, hablaremos también con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, en su espacio Callejeando. Todo esto y lo que surja a partir de ya, con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 8 minutos, empezamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué es lo que está pasando ahí fuera. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que los empresarios reclaman unidad de acción a los representantes de Canarias en las Cortes. Es el llamamiento que ha hecho el Círculo de Empresarios de Gran Canaria pidiendo crear un bloque canario para dar respuesta urgente a los problemas que ahora mismo tenemos en las islas a consecuencia de la pandemia. Agustín Manrique de Lara es el presidente.
El olvido del gobierno de España en Canarias en estos momentos creo que es un clamor popular, ¿no? En todo lo que tiene que ver con políticas de migración ilegal, en la negociación de los ERTE, en la gestión de la actividad turística, en la puesta en marcha de la construcción como movilizador de mano de obra. Si nosotros no tenemos políticas específicas para Canarias, como manda nuestra condición de región ultraperiférica, pues veremos cómo se daña de alguna manera nuestra capacidad de generar empleo, nuestra capacidad de recuperar la actividad económica en las islas.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ya ha explicado que el gobierno está volcado en negociar con Alemania, Reino Unido y los países nórdicos corredores turísticos seguros, en particular para Canarias, con el fin de intentar salvar la temporada turística de invierno.
Estamos negociando con todos estos países porque lo que queremos es que se puedan abrir vías para corredores seguros. Una discusión importante porque tenemos una parte de nuestro territorio, de nuestro país, sobre todo el Canarias, donde hay la gran temporada de turismo es el turismo en invierno. Entonces estamos ahora mismo volcados a negociar con países como los países nórdicos, como Alemania o Gran Bretaña, que son quienes más turistas emiten a Canarias, para que podamos construir este corredor seguro.
Y un último apunte, el cribado realizado en la planta del Hospital Insular de Gran Canaria, que fue aislada tras detectarse un enfermo ingresado con síntomas de coronavirus, ha finalizado con un total de 13 pacientes y 16 trabajadores infectados.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales para saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en directo con la sesión de control al gobierno. Además, en la crisis del coronavirus, educación, clases llenas en el arranque del curso escolar, pese al temor a la pandemia. También besos volados en el regreso a las aulas o en fila en el cole, aglomerado fuera. También en relación al coronavirus, Canarias suma 135 nuevos casos, la cifra más baja desde el 18 de agosto. La comunidad autónoma lamenta 3 fallecimientos en Gran Canaria y registra 257 altas. Gran Canaria reduce la incidencia de los contagios en un 30% en 7 días. A nivel regional, el Estado apunta a otras instituciones para justificar el bloqueo en la acogida. Y a nivel nacional, Sánchez, los únicos recortes que necesita España es recortar la corrupción del Partido Popular. Por su parte, en el Canarias 7, Canarias rebasa las 200 muertes por COVID y anota 135 nuevos contagios, la cifra más baja en 28 días. Además, el brote en el Hospital Insular ya afecta a 21 personas, 12 pacientes y 9 trabajadores. A nivel nacional, España supera los 30.000 muertos y los 600.000 infectados. Normalidad en las aulas con solo 2 colegios y un instituto afectados por COVID. Y la alegría vuelve a los colegios. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Abiertas las 24 horas del día, vamos con los deportes. Es miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo ante el Fuenlabrada. Será el estreno del equipo amarillo aquí en el estadio de Gran Canaria. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy se lo toma libre la Unión Deportiva, que va a descansar después de una jornada doble de trabajo ayer marcada por Pepe Mel, que ha preferido que los futbolistas descansen hoy de cara al partido del próximo fin de semana, el domingo, que supondrá, por cierto, el debut del conjunto amarillo en el estadio de Gran Canaria ante el Fuenlabrada. Mientras tanto, se sigue buscando en el mercado las piezas necesarias para retocar una plantilla que evidenció ciertas debilidades en el estreno liguero ante el Club Deportivo Leganés. El delantero centro, evidentemente, es una prioridad, pero también es el lateral izquierdo, para el que solo hay un futbolista en estos momentos en la plantilla. Quien también continúa trabajando es el Club Baloncesto Gran Canaria, perfilando su debut en la competición el próximo sábado a las 19:45 en el Arena ante el Retabet Bilbao. Los jugadores de Porfis Isaac, después de una pretemporada satisfactoria y que se cerró con victoria ante el Málaga en el último partido, esperan confiados el comienzo de una nueva campaña.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. No hay ninguna incidencia reseñable en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el 112. Nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla, Ainhoa, a esta hora en esta red social? ¿Tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la sesión de control. Muchos comentarios en relación a la sesión que se está celebrando, de políticos que responden y plantean cuestiones. Todos muy atentos a esta noticia que se convierte en tendencia. También el Papa, según el diario Nacional ABC, el nuncio del Papa preside la solemnidad de la Virgen del Camino, patrona de la región leonesa, algo que también está siendo comentado en la red social, sobre todo por los fieles. Y Emilia Pardo Bazán, la novelista gallega, ya que nació un día como hoy hace 169 años. La RAE recuerda una de sus citas célebres, déjate de raciocinio, de Plotinio y de Platón. Amar es un acto, yo te llevo al amor y no te lo explico. No te fatigues en pensar, AMA, introdujo el naturalismo en España, reivindicó la educación de las mujeres y apoyó los derechos y oportunidades de las mismas. Por ello está entre lo destacado de hoy esta figura representativa. Además, como siempre, el feliz miércoles entre la tendencia de hoy.
15 minutos aproximadamente en ese repaso informativo de las y media. Escuchan la sintonía del tiempo de fondo y es que ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una temperatura algo alta, ¿eh? 26 graditos. Si nos vamos a medianías, vamos a buscar el frío, a ver qué encontramos. En medianías, en Valle Seco, lugar que a pesar de su denominación pues es realmente húmedo, pues 20 grados, frío y húmedo, ¿eh? Nos vamos a la Cruz de Tejeda, que pertenece a la Vega de San Mateo, pues 19 grados, un poquito más arriba, en el Pico de las Nieves, que es el lugar más frío de Gran Canaria, por regla general, 16 grados, temperatura más agradable. Vamos a buscar el calor en la aldea de San Nicolás, ahora mismo 28 grados, en Maspalomas, uno más, 29. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde cualquiera de las playas de Pájara, concretamente Morrojable, 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria desde la agencia estatal. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, otra jornada con nubosidad en la isla de Gran Canaria, predominando la nubosidad media y alta, también con presencia de calima en altura, con temperaturas máximas por su parte estables, son ligero ascenso, con una máxima en horas centrales de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste flojo a moderado, más intenso en vertientes sudeste, noroeste y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sacado de tus tierras y no parece que termine aquí, despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va, son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando, no te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una
mina. Desde el punto de vista en el que lo mires es, pues, una tragedia, un inconveniente realmente grave de esta sociedad. En origen porque son muchos los que, con lo puesto, pues tienen que salir porque no tienen futuro en su país debido a, bueno, multitud de situaciones. En la singladura para encontrar un mundo mejor, pues ya sabemos con lo que se encuentran, ¿no? Muchos de ellos y muchas de ellas, pues, pierden la vida, ¿no? En ese camino hacia la búsqueda de la libertad. Y después cuando llegan aquí, pues a veces lo hacinan en diferentes lugares, en el muelle de Arguineguín, por ejemplo, y en otras ocasiones pues lo vuelven a mandar a su país. Vamos a hablar de inmigración y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. Al fin y al cabo, esto es un asunto muy candente y lo será en los próximos días, sobre todo porque parece ser que ha cambiado esas rutas o ese flujo migratorio del Mediterráneo y ha pasado al Atlántico. Vamos a saludar a Mame Cheikh. ¿Qué tal, Mame? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, me imagino que tú cuando ves a tus compatriotas, no sé si es de repente algún familiar o algún amigo, ¿qué es lo que se remueve por dentro? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes, Mame?
La verdad que es una pena, una tristeza que no solo creo que Mame debería sentirlo, pero debería todo ser humano, creo que debería sentir esta pena, esta tristeza, porque como bien comentado, son personas, son jóvenes, son mujeres y niños y niñas que salen de sus países por algunas razones, por guerra, por no tener futuro, o hambruna, por cualquier motivo, pero lo cierto que están quieren protección, quieren salir porque están huyendo de un peligro. Y la verdad que yo creo que cada uno de nosotros debería sentir esta pena para poder ver qué puede hacer para ellos.
O sea, sobre todo si nos ponemos en su lugar, es ahí cuando empezamos a comprender los inconvenientes, los problemas y sobre todo esa situación de terror. Mamet, seguramente tú habrás hablado no con uno, sino con muchos. ¿Vienen engañados aquí a Canarias o a cualquier otro punto de la península?
Bueno, vienen engañados, bueno, se podría decir, porque ya sabemos que hay mucha mafia dentro, porque la ruta es muy dura. Yo suelo decir que nosotros desde aquí lo que estamos viendo, que están llegando en patera, pero en realidad el tránsito entre países dentro de África es mucho más duro, porque muchos de ellos salen de su país para transitar entre países y países para poder llegar a España. Entonces, durante este trayecto, pues van a sufrir violación, van a sufrir esclavitud, sufren un montón de cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, ellos saben realmente lo que van a pasar, pero el problema es que ya no pueden esperar, ¿no? Porque hay un peligro ahí y quieren huir de este peligro. Entonces, cuesta lo que cuesta, pues quieren salir de su país y llegar, porque también sabiendo que Europa hay oportunidades, hay posibilidades de trabajar, de tener un futuro mejor y de ayudar a su familia.
Yo creo que tú acabas de dar en el clavo. Cuando has dicho Europa, cuando no has dicho Canarias, y nosotros no hacemos otra cosa, no solamente los medios de comunicación, también me consta que muchas instituciones o responsables de instituciones no dicen otra cosa que Canarias no es un lugar de destino, es un lugar de tránsito. Sin embargo, tienen...
Exactamente, sí, un lugar de destino no, pero un lugar de tránsito sí, porque lo que te decía, ellos tienen su objetivo claro, tienen algo que dicen que quiero entrar a Europa. Pues sabemos que España en general es la puerta de Europa hacia África, y Canarias es una de las puertas, aparte de norte de Marruecos, Ceuta y Melilla. Y ya actualmente lo que estamos viviendo, que están cambiando las rutas, porque el norte de Marruecos está blindado, pusieron un montón de dinero para el tema de las fronteras, tras frontera, muro y control. Y yo creo que este dinero podría ser invertido en otra cosa para acoger a esta persona y ayudarlos sobre todo para su integración.
Mami, ¿de qué nacionalidad tiene ese inmigrante con el que tú has podido hablar y quizás llega de un lugar realmente lejos de África? Te hablo, no sé si de Sudán, no creo, ¿no?, que caminen tanto, pero quizás sí de Argelia, de Mali, de Níger.
Yo he hablado casi con un montón de nacionalidades, porque como presidente de la federación solemos visitar a los centros donde alojan a estos chicos para poder ver las condiciones, escuchar.
Pero mame, ¿que venga de Níger? ¿Has hablado con alguien que venga de Níger o de Mali? Porque cantidad de camino que tiene que realizar a tierra para poder llegar al Sáhara Occidental o Marruecos y llegar a Canarias, eso debe ser terrible, tremendo.
Exactamente. El otro día uno de ellos lo que me decía, mira, yo llevo 6 años, era de Mali prácticamente, llevo 6 años sin ver a mi familia, porque tenía que pasar por Senegal, trabajar, ganar dinero, pasar por Mauritania, otra cosa, pues llegar a Sahara, llegar a Marruecos para poder entrar. Y está en los centros aquí de Cruz Roja, lleva 9 meses sin poder salir, sin saber qué le va a pasar mañana. Entonces esta persona está destrozada, porque su idea, su sueño era llegar aquí, trabajar, ayudar a su familia. Y pasa 6 años solo para llegar, y ahora está 9 meses sin tener nada claro, porque de parte del gobierno de Cruz Roja nadie le dice lo que le va a pasar mañana. Entonces imagínate esta persona cómo tiene que estar.
Hombre, me imagino a la familia, porque corrígeme si me equivoco, muchos de ellos se hipotecan y gastan un dinero que no tienen, y como prenda, esto es así, y como prenda a veces dejan incluso a familiares. Y yo imagino que la situación de terror por el que pasa la familia, cuando ve que ese hermano, ese padre, esa madre, intenta encontrar un nuevo mundo y no lo logra, eso debe ser tremendo, ¿no? ¿Te habrás encontrado con situaciones así?
No, y además, y hay que ver, hay que ser, no hay que ser egoísta en ese sentido, porque hay que ver también lo que está pasando en África. Porque aquí estamos viendo llegadas, estamos diciendo oleadas, estamos diciendo aumento de inmigrantes, pero en África es un duelo actualmente, porque casi en todos los pueblos que ya hay una familia o la madre de la familia tiene su hijo que falleció durante el trayecto. Están en el Mediterráneo, están en el Océano Atlántico. Entonces, África ahora es una tristeza general. Las familias están, porque suelen decir que no, las familias pagan el viaje y tal. Algunos sí colaboran, pero hay otro que ni siquiera se entera, ni el padre ni la madre, porque no, nadie quiere dejar a su hijo morir en el mar. Entonces ahí salen sin avisar. Y cuando se enteran que hay un barco o naufrago o hay algunos muertos, ya llevan años, hay familias que llevan años sin saber nada de sus hijos. ¿Y qué explica eso? Entonces hay que ver también, yo creo que la solución está en colaborar con África también, sobre todo, y ver qué se puede hacer entre Europa, África, para poder mejorar
la situación. Sin lugar a dudas, la solución está en origen, no cabe la menor duda. Ojalá y se actúe así. Mames, somos capaces, con todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, estamos escuchando a ti muy atentamente, con todo lo que nos llega a través de medios de comunicación, con la cantidad de manifestaciones que hacen los responsables públicos, ¿realmente somos capaces de dimensionar lo que está pasando en África? ¿Realmente somos capaces de comprender la tragedia a la que se someten muchos inmigrantes?
Yo creo que no hay que entender, no tiene mucha ciencia, porque aquí un ser humano, todas las personas sabemos lo que hay en África. Y aquí en Canarias desde 1994 es cuando empezaron a llegar las pateras. Entonces yo creo que deberíamos tener un máster en ese sentido. La ciudadanía, las ONGs, las organizaciones y el gobierno ya deberían saber qué podrían hacer con esto, tener protocolos, tener instrumentos para poder trabajar con ellos. Yo creo que hay detrás de eso, hay un capitalismo tremendo que, bueno, algunos querrían, pero otros no les interesa. Por eso no, yo creo que no hay solución, porque yo te digo, el problema no es ni Canarias ni España, el problema es la Unión Europea. Todos los europeos tienen que participar, tienen que ayudar. ¿Para qué? Porque al final es derecho de una persona, de ser humano, y el derecho humano ya lo tiene escrito, y todos los países europeos, casi la mayoría, ya lo ratificaron. En ese sentido yo creo que deberían colaborar entre todos, incluso ciudadanía, porque si quiere integrar a esta gente, si no participan todos, imposible ayudar. Y además de eso hay muchos familiares de ellos que están viviendo en España, en Europa en general, y están preparados para acoger a esta persona. Porque esta persona no solo piensa que le ayuda el gobierno, porque tienen familiares que saben que al llegar a ellos le van a ayudar.
Esto último que nos acabas de decir, la primera vez que lo escuché, me parece realmente interesante, ¿eh? Que estamos impidiendo esa reunificación familiar, con lo fácil que es, porque además también tienen un futuro gracias a estas familias. Ya para acabar, ¿están a la altura las autoridades canarias, las autoridades españolas, sobre todo el gobierno de España, en cuanto a esta crisis migratoria, Mame?
Yo creo que sí, y deberían actuar lo antes posible, porque ya primero, hablando desde Canarias, porque ante el COVID, Canarias, lo que te decía, lleva años recibiendo inmigrantes, y desgraciadamente Canarias no tiene muchas oportunidades para ellos, entonces ellos quieren entrar por Canarias, pero quieren seguir su trayecto. Entonces, desde Canarias lo que deberían hacer es facilitar la mayoría que tienen claro en su destino, dejarlo ir y que sigan su proyecto. Y los que no tienen nada y no pueden salir, pues por lo menos intentar buscar instrumentos para poder integrar. Y aparte de Canarias, España en general también lo hace, y la Unión Europea. Creo que es una coordinación para todo el mundo.
Mame, ya para acabar, ¿has tenido la oportunidad de hablar con algún paisano, algún compatriota tuyo que estuviera hacinado en el muelle de Arguineguín? ¿Has tenido esa posibilidad?
Sí, hablaron porque el puerto de Arenaguin todavía no ha podido ir. El otro día fue mi compañero Teodoro, que es el secretario de la federación.
¿Y qué dicen? ¿Qué dicen ellos cuando están ahí, cuando se ven ahí que se vulnera sus derechos fundamentales? ¿Qué es lo que dicen?
Ellos lo que comentan es eso, parece mentira que sufren más aquí en Europa que en África, porque al final, imagínate las condiciones como están, no dormir bien, no comer bien, y eso a veces ni comen, porque lo que le dan para comer ni es lo que una persona de 35 años con todo el físico del mundo le da un bocadillo u otra cosa, pues ya al final pasa hambre. Entonces ellos no pueden creer eso, llegar a Europa y sufrir más de lo que han sufrido en África. Y para terminar también, muchos dicen que actualmente lo estamos viviendo en los hoteles, están alojados en los hoteles, pues ya estamos viviendo mucho racismo y xenofobia. Yo creo que la gente no sabe lo que comentan eso, porque nadie quiere estar en un hotel, comer, dormir y un poco cosa más, sabiendo que su familia están sufriendo ahí desde África, o sabiendo que yo quiero trabajar y no puedo salir del hotel. Creo que eso no es por efecto llamada que decir la gente.
Claro, desde luego que sí, porque hay que tener en cuenta que nosotros no comprendemos esa situación, porque utilizamos los hoteles pues para divertirnos, relajarnos, sí, estar de recreo. Esto no lo están haciendo los inmigrantes, ni mucho menos.
Porque para ellos un hotel es otra cosa más, cuatro paredes donde pueden dormir, comer y hacer sus necesidades, pero no para pasarlo bien. Porque ellos no vienen aquí para disfrutar, creo. Vienen aquí para una oportunidad, lo tienen claro, y para ayudar a su familia.
Tremendo, Mame Cheik. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Te envío un abrazo. Ojalá y todo se solucione pronto. Es difícil, es complicado, pero a ver si conseguimos implementar las políticas y acabar con esta crisis migratoria, que ya digo ya que es casi imposible, pero por lo menos hay que intentarlo. Un abrazo, Mame.
Ojalá que sea así. Muchísimas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:34 minutos. Enseguida vamos a hablar de turismo. Ya tenemos en línea a Nicolás Villalobos, el director general de Cordial Canarias Hotels. Pero antes, en titulares o de forma breve, vamos a actualizar la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que los pacientes que permanecen en la actualidad ingresados en una unidad de cuidados intensivos de las Islas Canarias se sitúan en unos 52, mientras que los ingresados en planta son 209, según se desprende de los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad. Además, el colectivo de trabajadores sanitarios Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad en el que solicita la contratación de personal no sanitario para rastreadores y destinar el que sí lo es a tareas asistenciales. Y un último apunte, el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha exigido este miércoles al Ayuntamiento Capitalino conocer toda la información relativa a la prevención del COVID-19 en las escuelas infantiles municipales que abrieron esta semana.
Nicolás Villalobos, director general de Cordial Canarias Hotels, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Los hoteleros advierten, o se reactiva ya el turismo o será a un cierre masivo. Y estamos prácticamente ahí a la vuelta de la esquina, tenemos la temporada alta. ¿Ya cuándo es, don Nicolás? ¿Ya es ya? ¿Ya es ayer? ¿O todavía tenemos algunas semanitas?
La verdad que lo estamos pasando en estos momentos francamente mal. El mercado doméstico, el canario, se ha replegado a los cuarteles de invierno, como era de esperar y sabido, ¿no? Con la reincorporación de los niños al colegio, pues vuelve la rutina y la normalidad. Y esos ciudadanos pues que estuvieron llenando pues nuestra planta de los sures, o por lo menos si no llenando pues dando cierta actividad y colorido en nuestras plantas en los sures, pues como digo, se ha replegado a sus cuarteles de invierno. Normalmente eran sustituidos por alemanes, ingleses, holandeses y nórdicos, pero lamentablemente estos no están y los establecimientos que permanecemos abiertos pues estamos con unas ocupaciones ridículas, y se hace francamente difícil aguantar la situación y el tirón. Como no vengan rápido los turistas extranjeros, pues no va a ser difícil mantener esta sangría por las pérdidas operacionales.
Claro, es una media de entre un 20 y un 30% de ocupación. ¿Están teniendo ustedes pérdidas a la espera de qué pueda ocurrir en el mercado de invierno? Porque ya sabemos que cerrar un hotel es relativamente sencillo, pero abrirlo no es cuestión de un día, ni de dos, ni de tres.
No, está claro que no puede ser un abre-cierra. Eso tiene unos costes de tanto el cierre como la reapertura y el desbloqueo. Y estamos nosotros efectivamente pues haciendo el esfuerzo de mantener estas semanas el tirón de estar abiertos, pero como digo, prácticamente sin ocupación, pues a la espera de que se produzca ese milagro pues cuanto antes. Pero como digo, como tarde mucho en llegar la historia, pues habrá muchos que no aguanten la
guerra. Es decir, están trabajando a pérdidas, don Nicolás. Ahora mismo se trabaja a pérdidas. Y octubre...
Absolutamente.
Veremos qué pasa en octubre.
Pues veremos, está todo por ver. Estamos en la incertidumbre más... estamos en la oscuridad, como llevamos desde mediados de marzo moviéndonos en la incertidumbre absoluta. Y esperamos y deseamos que haya buenas noticias. La ilusión ahora está en esa reunión a finales de septiembre de los ministros de turismo de la Unión Europea, en la que esperamos se hagan eco de las demandas de, ya no del sector turístico, sino de la Comisión Europea desde Bruselas, que está diciendo que se acabó ya con las agresiones a la libre circulación de los ciudadanos en el espacio Schengen, que se acabó ya el dinamitar el proyecto de integración europea, que se acabó ya esa medida medieval de los confinamientos, de los arrestos domiciliarios, habiendo como hay en el siglo XXI medidas avanzadas y lógicas tecnológicamente como son los test, ¿no? Entonces, lo que esperamos y deseamos es que, como digo, pues desde finales de septiembre se imponga la lógica de los test y que ya se acabe la ilógica de los arrestos domiciliarios a aquellos que osan venir a las Islas Canarias de vacaciones.
Pero llega bien, no llega un poquito tarde, se lo digo porque nosotros los medios de comunicación no decimos otra cosa que los profesionales advertían de esto desde junio. Y ahora en septiembre, cuando estamos a la vuelta de la esquina de la temporada alta, pues es cuando deciden reunirse. Claro, uno se pregunta por qué no antes, es una reflexión más que una pregunta, don Nicolás.
Bueno, más vale tarde que nunca, que se dice, más vale tarde que nunca, y en cualquier caso no, lo pedíamos desde junio. Nosotros esto lo veníamos demandando desde abril. Desde abril se venía demandando intensamente, se veía que, y es una ocasión perdida y una oportunidad perdida tremenda para Canarias, ¿no? Canarias que tenemos entrecomillado la desgracia de ser islas, y digo desgracia pues porque nos ha condenado a ser una de las regiones más pobres de España el hecho de tener un mercado pequeño y fragmentado, alejado de los grandes mercados del continente europeo, alejado de las materias primas, alejado de tal, pues nos condenó, pues nuestra periodicidad nos condenó pues a la pobreza de nuestra gente, de nuestra tierra. Pero casualmente esa desventaja competitiva en esta circunstancia de pandemia, pues ha probado ser una ventaja, porque nos permitió ese foso de mar que nos rodea, pues aislarnos del resto del mundo, y después de ese esfuerzo que hicimos en el confinamiento en los meses de marzo y abril y mayo, bueno, pues conseguimos que la prevalencia en estas islas del virus fuera nula, ridícula. Aquí no había virus, podíamos presumir de ser un territorio sin incidencia. Lamentablemente, y se dijo desde entonces, se dijo desde abril, se dijo desde que se iniciaba y se afrontaba la desescalada, se dijo, oigan, así queremos volver a abrirnos al mundo, pero que sea con seguridad sanitaria. Hagamos una frontera sanitaria y no permitamos venir a nadie sin un test PCR que acredite que viene libre de COVID. Pero cuando hablábamos de que no venga nadie, no estábamos hablando de los alemanes y los ingleses rubios. No, no, estábamos hablando de nuestros compatriotas de Madrid, de Barcelona y de Bilbao. Que no viniera, pero compatriotas que no necesariamente me estoy refiriendo al madrileño, me estoy refiriendo al canario que se iba a hacer un estudio oncológico a Navarra, que me parece genial que lo hagamos, pero que a la huevo que se pueda comer marisco a vivo, si le parecía bien, que me parece genial que se haga, pero que a la vuelta necesariamente tenía que acreditar que venía sin virus para permitir mantener esa prevalencia cero del virus en nuestra tierra. Lamentablemente se hizo oídos sordos a nuestras demandas, y tristemente pues hemos visto que esa prevalencia nula del virus pues se ha convertido en los índices disparatados que tenemos hoy por hoy, pues porque no ha habido valor y coraje por parte de nuestras autoridades para imponer esa frontera sanitaria interior.
Don Nicolás, ya para acabar, no sé si hay un punto de no retorno, es decir, ¿en qué momento, a pesar de implementar medidas, ya perdemos gran parte de la temporada de invierno? No sé si me he explicado bien.
Sí. Bueno, pues cada día es un día demasiado tarde, ¿no? Cada día que pasa es un día más demasiado tarde y cada día es un día peor. Estamos tardando, hay que tomar decisiones, pero en cualquier caso no basta con que esas decisiones las tomemos nosotros unilateralmente. De nada sirve que digamos que vamos a hacer test PCR a los alemanes el día que lo estemos retornando a su territorio, sí, la señora Merkel al otro lado no dice que lo da por bueno, o sea, o el señor Boris Johnson. Aquí lo que nos importa no es lo que digamos nosotros que vamos a hacer con nuestros visitantes, lo que nos importa es que el señor Boris Johnson levante esa obligación de arresto domiciliario durante 2 semanas a aquellos que osen venir a nuestra tierra. Entonces, hay que, por eso es fundamental esa reunión ministerial. Y por eso es fundamental que se imponga la lógica de Bruselas de reinstaurar la libre circulación en el espacio Schengen, y que sí se apliquen medidas sanitarias de protección sanitaria lógicas del siglo XXI, como es el tema de los test y no las medievales confinamientos.
Nicolás Villalobos, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día. A ver si llegan buenas noticias y podemos compartirla aquí en la COPE.
Ojalá.
Ojalá y sea así. 11:42, seguimos adelante. Pues hemos hablado de inmigración, con ese espectacular, increíble testimonio de Mami Chey, que hemos hablado de turismo con Nicolás Villalobos, y vamos a hablar ahora de sanidad con José Juan Alemán, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Se lo tenemos ya en línea. Don José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Ayer tuvimos buenos datos, entre comillas eso de buenos datos, ¿no? Porque al fin y al cabo también tuvimos que lamentar fallecidos, y ya pasamos de 200 los fallecidos por COVID-19 aquí en Canarias desde que comenzó la pandemia, pero son datos los que tuvimos ayer por debajo de los 200 positivos. Para empezar, permítame la expresión, a soñar con un futuro mejor, que al fin y al cabo va a incidir positivamente en todos los sectores de la economía.
Bien, bueno, pues efectivamente, como tú bien has señalado, pues bueno, estamos ahora con cierta tregua, entre comillas, en estos últimos días, que estamos teniendo una menor incidencia de nuevos casos, ¿no? Si bien hay que lamentar, como tú también has señalado, pues el número de fallecidos, que siempre es un resultado, digamos, que tardío, ¿no? Lo que es a lo que es el pico de la evolución de la epidemia, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece importante que señalar que estamos todavía en una situación de pandemia, y que el comportamiento habitual de las pandemias que tengan ondas, ¿no?, con ciclos más o menos acentuados. Ahora estamos pues viviendo pues una reducción del número de casos, se ha implementado una serie de medidas. Queremos también interpretar que la población pues se ha sensibilizado más y ha tomado pues cartas en el asunto, porque al final ya quien realmente va a ganar esta batalla va a ser la población, la ciudadanía, pues tomando las medidas de prevención en su vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, no hay que perder tampoco pues el horizonte de que cabe la posibilidad de que entremos en un nuevo ciclo de incremento, ¿no? Por tanto, vamos, que no hay que lanzar las campanas al vuelo.
Bien, don José Juan, pero lo visto ayer, ¿estamos en picos y valles o estamos en tendencia? Es decir, ¿cuál es la visión de la consejería o de salud pública?
Bien, bueno, los datos todavía tienen que consolidarse, en el sentido, ahora mismo tenemos una tendencia a la reducción del número de casos. Hay una tendencia. Ahora, el periodo de tiempo que pueda durar pues este ciclo es lo que no sabemos, ¿no? Sabemos que el dominador común en toda esta pandemia es la incertidumbre y seguimos estando en ella, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es evidente de que empieza a consolidarse los datos de una tendencia, probablemente secundaria pues a las medidas que se han ido adoptando durante las últimas semanas, y esperemos que se consolide. En cualquier caso, insisto, hay otros factores que pueden condicionar y hacer que entremos en un nuevo ciclo ascendente. Esperemos que eso tarde en llegar, o lo mejor sería que no llegara porque antes no llega la vacuna, porque realmente lo que pretendemos es ir frenando la pandemia hasta la llegada de la vacuna para así poder resolver esta situación, ¿no? Todo el tiempo que ganemos con una situación, digamos que más bondadosa en cuanto al número de casos, pues es terreno ganado en esta batalla.
Le quiero preguntar también por lo que está ocurriendo en el Hospital Insular. Ahora mismo sabemos que afecta a 13 pacientes y 16 trabajadores. No sé si tienes noticia de última hora, no sé si esto va más. Sabemos que se está haciendo un cribado o, por el contrario, ya se ha conseguido de alguna manera parar esta sangría de positivos.
Sí, bien, bueno, el brote está aún abierto y exige, para poder decir si está acotado, pues disponer de más tiempo, ¿no? Se está haciendo un cribado a todo lo que son los trabajadores y a los residentes y a todo lo que es al perímetro más próximo del brote, y ya está todo testado y son los datos que tú has facilitado, pero las labores de pesquisas, de rastreo, siguen tanto dentro del hospital como con los contactos estrechos fuera del hospital, ¿no? Ahora mismo tenemos ya sobre la mesa una propuesta de actuación que se ha de realizar pues probablemente ya en el día de hoy, que tiene que ver con medidas internas en cuanto a procedimientos de trabajo, y también alguna que va a tener repercusión en la población, como puede ser la restricción de las visitas al centro hospitalario, ¿no? El brote está abierto, como todos los brotes. Ningún brote se puede abrir y cerrar en 24 o 48 horas, porque ya el propio mecanismo de acción del virus exige pues disponer de o necesitar más tiempo para decir si está controlado o no. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un mínimo de 7 días como mínimo para poder decir si el brote podemos empezar a decir que está controlado, ¿no? Porque no empiezan a aparecer casos secundarios.
La limitación de entrada y salida al hospital, ¿cuándo se puede dar esta noticia, esta notificación? O...
Pues probablemente en el día de hoy. Ya se publica en el día de hoy.
Y ya está cerrado, ¿no? Es decir, se va a restringir el acceso.
Sí, bueno, es una propuesta que tenemos. Ahora mismo todo apunta a que pueda ser una medida cautelar de prevención. Y bueno, falta ya pues cerrar el informe, que espero que esté cerrado pues en cuestión de con máximo en una hora, porque te hace cuenta que estamos aún recibiendo informes de estudios de PCR que se van haciendo en los contactos, ¿no? Cuanto mayor información tengamos, pues más fácil va a ser tomar decisiones que sean proporcionadas al riesgo. Por tanto, queremos tener el máximo de información, pero ya seguramente en el transcurso de la mañana se cierre ya con los datos que tenemos a la fecha de ahora y se tome esa decisión, que probablemente casi con toda seguridad va en el sentido que le estoy señalando.
Es decir, don José Juan, nosotros somos muy insistentes, somos muy pesados, lo reconozco. El titular de se va a limitar el acceso, se va a cerrar el acceso del Hospital Insular, ese titular es correcto.
Las visitas al centro sanitario.
Eso es correcto.
Bien, te quiero decir que lo vamos a confirmar en la mañana, pero sí, vamos, todo apunta a que sea la medida más proporcionada a la situación.
¿Será solo el Hospital Insular o el materno infantil?
No, el centro sanitario, solamente el Hospital Insular.
Solamente el hospital.
Claro, exactamente. Y como medida de prevención, puesto que ya está perimetrada lo que es la zona que entendemos donde está el riesgo, donde está el foco. En cualquier caso, como medida, ya te digo, de prevención, medida cautelar, pues restringir la visita, puesto que lo que es entrada, personas que están expuestas al riesgo comunitario, incrementa el riesgo interno del hospital. Por tanto, esa medida, vamos, ya te adelanto que prácticamente con toda seguridad tenemos que adoptarla.
Hablando de otras medidas, las que afectan a aquellas islas que tienen más brotes, que todos sabemos cuáles son, ¿cuándo se pueden levantar? No sé si está sobre la mesa también, don José Juan.
No, sí, por supuesto, esto es un continuo estudio, análisis de los datos que se van reportando, ¿no? Aquí, bueno, para poder tener un criterio de cuándo se modifican las actuaciones, pues como ya he dicho, pues bueno, hay que tener en cuenta cuál es el riesgo, ¿no? El riesgo, hemos establecido un umbral para definir cambios de actitud que se ha establecido en una incidencia cuando se alcanza la incidencia de 100 sobre 100.000, ¿no? Estos días, como hemos asistido a un menor número de casos, eso va a repercutir favorablemente en este indicador de la incidencia acumulada en los últimos 7 días. Por tanto, van a bajar. Ahora que llega a bajar, mañana se hace un nuevo corte en Las Palmas y en Lanzarote, está aún complicado y probablemente con toda seguridad se va a seguir manteniendo, digamos que en rojo, ese indicador en lo que son los municipios de Arrecife y el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Eso significa que, bueno, que las islas respectivas pues seguirán teniendo pues medidas restrictivas adicionales, puesto que, como ya digo, son las medidas que entendemos que son proporcionales al riesgo que se encuentran en esas islas, ¿no? Fuerteventura, El Hierro, ya está perfectamente controlado, la tasa de incidencia ya baja, ya queda fuera de esta incidencia acumulada de superior a 100, y esperemos que Santa Cruz de Tenerife no la alcance, porque entonces también podría afectar a la isla de Tenerife. Pero ya digo, estas son informaciones que vamos teniendo de forma continua, y el siguiente corte informativo, evaluativo, sería pues ya mañana, y en función de eso se establecen pues las medidas a cada una de las islas que se vean con una incidencia superior a 100.000, que tengan al menos un municipio con una incidencia superior a 100.000.
Es decir, mañana podemos tener noticias.
De 100 a 100.000.
Sí, mañana podemos tener buenas noticias.
Esperemos que sí, lo deseamos. Ya digo, al tener menos casos, eso va a repercutir favorablemente. Y esperemos que, bueno, que alguna de las islas pues pueda bajar, ¿no? No está fácil.
No sé si esto se puede hacer así. ¿Cuántos casos tendríamos que contar como positivo para poder bajar esta restricción, por ejemplo, en Gran Canaria? Es decir, si hay un número determinado de casos positivos, bajamos la restricción. Si no, no. No sé si esto se puede decir así, si se contabiliza así.
No, se contabiliza así, pero con un periodo más largo, puesto que pueden haber modificaciones en 24 horas que no sean sensibles en cuanto a lo que es la evolución.
Claro, necesita una tendencia.
Exactamente. Entonces, necesitamos un periodo de tiempo para ver que eso se va consolidando. El periodo mínimo que se utiliza es el de 7, también está el de 14 días, como sabes, pero estamos utilizando el 7 días, que nos habla pues de la transmisión comunitaria más reciente, ¿no? Y entonces ese es el parámetro que utilizamos. Si tenemos más de 100 casos por 100.000 habitantes, pues entendemos que estamos en una situación de alto riesgo y, por tanto, medidas más restrictivas.
Bien, le quiero preguntar también por esos test rápidos que ha propuesto Canarias y que en un principio nos ha llegado que cuestan 15 euros. Yo no sé si se va a implementar o no. Un poco, ¿cómo está este tema, don José Juan?
Sí, bueno, los test, bueno, cualquier medida que nos ayude a identificar lo que son portadores asintomáticos, es bienvenida, ¿no? Entonces disponemos de esta herramienta, una herramienta que en el transcurso pues de los meses, porque esto va todo muy rápido, ha ido mejorando en cuanto a su fiabilidad y especialmente su sensibilidad para los anticuerpos, tanto para la IgM como para la IgG, y por tanto está empezando de nuevo pues a implementarse, ¿no? De hecho, estamos asistiendo en el día de hoy y mañana y en el día sucesivo ya la aplicación de estos test. Bueno, la PCR en los centros escolares, pero los test rápidos serológicos lo estamos empleando ya a nivel comunitario, ¿no? Como saben, pues en Las Palmas, en la isleta, y seguiremos utilizando precisamente por eso, para tener una búsqueda activa de personas asintomáticas. Ya tenemos una estrategia para la búsqueda de personas con síntomas y de contactos estrechos que está funcionando adecuadamente, pero esta estrategia pues deja fuera lo que son los casos asintomáticos, que no tengan pues un vínculo con un caso. Esa estrategia es a través de una búsqueda activa, preferentemente o bien con PCR o con test rápidos, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. Sí. Por tanto, una herramienta más a tener en cuenta y implementarla para estudios comunitarios fundamentalmente.
Estamos fuera de tiempo. Como última pregunta, ayer comenzaban las clases, hoy también hay otros cursos educativos, otros niveles educativos que comienzan, también será mañana. ¿Se ha detectado algún tipo de positivo en algún centro educativo? Y también le pregunto, ¿en alguna escuela municipal tiene usted constancia aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se habla de algo en Zárate? ¿Se puede confirmar este extremo?
Bien, en cuanto a lo que es el cribado que se está realizando a toda la comunidad escolar, que ha empezado en el día de hoy, todavía no tenemos datos, ¿no? En cualquier caso, son datos preliminares, puesto que se exige un tiempo para el procesamiento de las muestras que son con PCR. Por tanto, a día de hoy todavía no tenemos resultados de este cribado que se ha iniciado en el día de hoy. De que hay casos efectivamente en la comunidad escolar en días anteriores, en profesores fundamentalmente, puesto que las clases todavía no han empezado, pues obviamente sí. Los ha habido, puesto que todos los miembros de la comunidad escolar conviven en la comunidad, y por tanto, si la comunidad está teniendo casos, esos casos se llevan también a los centros escolares, como también se llevan a los centros laborales y se llevan también a los domicilios, ¿no? Entonces, es una obviedad que, por supuesto, que si en nuestra población tenemos casos, esos casos se van a trasladar en los distintos colectivos, ¿no?
¿En escuelas infantiles se ha comprobado, se ha detectado alguno?
No, en escuelas infantiles que me hayan comunicado a mí, no, pero ya digo que hasta ahora no tenemos toda la información. En cualquier caso, si hay alguna sospecha, están los protocolos perfectamente validados, tanto con educación como con sanidad, para actuar pues rápidamente conforme a la detección y aislamiento.
Don José Juan, ya para acabar, ¿estamos aplanando la curva?
Sí, ahora estamos aplanando la curva, efectivamente.
José Juan Alemán, director general de Salud Pública, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Seguimos avanzando, tenemos menos tiempo del que nos gustaría. Nos damos una vuelta a la Escuela Oficial de Idioma y saludamos a Gema Santiago. Ella es profesora y además recoge firmas a través de la plataforma change.org, porque dicen que los plazos de la nueva fecha de examen no permite a los docentes cumplir con la normativa de permisos y licencias. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, encantada.
Bueno, encantada de hablar contigo. Yo más o menos he dado una especie de adelanto de lo que vamos a hablar, pero exactamente, ¿cuál es el problema que tienen ustedes?
Sí, el problema es que las pruebas de certificación de las enseñanzas de idiomas, que dan lugar a obtener una certificación oficial, en principio fueron convocadas el pasado 1 de julio y iban a comenzar el pasado también 2 de septiembre. La cuestión es que el día anterior por la tarde estas pruebas fueron repentinamente suspendidas por motivos sanitarios y todos quedamos a la espera de una reanudación de dicho calendario. Lo que sucede es que el pasado viernes por la tarde este calendario es reanudado y las pruebas están comenzando hoy mismo, de manera que tanto pues docentes que atienden a estas pruebas como el alumnado no está teniendo un tiempo de margen para poder solicitar los permisos necesarios de concurrencia a exámenes oficiales, ya sea en sus puestos de trabajo, centros de estudios y demás.
¿Cuánto es el tiempo ese que estima? Porque creo que ese tiempo, ese plazo, también lo recoge la propia Consejería, ¿no?, de Educación.
Efectivamente.
Sí, que se contradicen ellos mismos, ¿no?
Efectivamente. Yo soy docente de la Consejería de Educación y a mí la Consejería de Educación me pide un plazo de antelación de entre 15 días y un mes para solicitarles un permiso de concurrencia a exámenes oficiales, plazo que directamente no se puede cumplir de ninguna manera porque esto fue reanudado el viernes y ya hoy, mañana, pasado, estamos presentándonos a los exámenes si podemos ir. Entonces me consta que hay muchos de los firmantes que ni siquiera pueden organizarse para acudir después de todo un año, pues preparándose de estas pruebas.
¿Y qué solución? No sé si has hablado con la Consejería, ¿qué solución te ponen sobre la mesa? Si es que te ponen alguna, porque claro, es que ellos mismos se contradicen. No es lógico lo que está pasando, ¿no?
Nada, pues yo lo único que he podido hacer desde mi lugar ha sido comenzar una recogida de firmas. En menos de 48 horas he conseguido casi 300 firmas de estudiantes de todas las escuelas de idiomas de las islas. Representamos más o menos una veintena de escuelas de idiomas. y estas firmas han sido presentadas por registro electrónico a la Consejería de Educación. Uh-huh. Y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta. Las primeras 200 firmas se presentaron ya el lunes y ayer pues el resto.
En 30 segundos, Gema, que estamos fuera de tiempo, ¿cuántos docentes están afectados por esta medida, por esta contradicción?
Uf, pues por decirle solamente en mi grupo de campus virtual, porque los docentes hacíamos la modalidad a distancia, podemos ser 100 alumnos, pues multiplicado por todos los grupos que pudiese haber. Añadido además a todo el estudiantado presencial que acudía físicamente a las escuelas de idiomas.
Muchísimo, más de 500 incluso.
Sí, sí, yo diría que sí. Si yo tengo 300 firmas, podemos hablar de miles, porque me han llegado de muchísimas escuelas de idiomas.
Seguiremos este tema. Gema Santiago, gracias por atender a la
COPE. Muchas gracias.
Que todo vaya
bien.
Buen día.
Gracias.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo y seguimos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue agarrado a las medias verdades para tratar de tapar su gestión de la pandemia. Lo más evidente es la cifra de muertos por coronavirus. El registro oficial del Ministerio de Sanidad acaba de superar los 30.000 fallecidos, pero las estadísticas más reales elevan esa cifra por encima de los 50.000. Ese es uno de los objetivos del gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, negar la realidad. El otro es tratar de convencernos de que en España no estamos peor que en los países de nuestro entorno. Es la tesis en la que ha insistido esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Desde el punto de vista de España, lo que buscamos es un acuerdo. Ahora, es verdad que es difícil mantener esta posición cuando el Reino Unido parece querer renunciar al acuerdo.
La situación en España es igual que la de Bélgica, Países Bajos, Austria o Francia. Comprobamos si es cierto lo que apunta González Laya. Comparativa de España con estos otros países, Carmen Lavallen.
Con las cifras en la mano, España es el país europeo con más contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. 253, casi el doble que Francia, con 151. La media de Bélgica, Países Bajos y Austria está por debajo de la región española con mejores datos, que en este momento es Asturias. Aquí tenemos unos 9.000 contagios diarios, en Francia un tercio menos. Y en fallecidos, solo este martes en España, las cifras oficiales sumaban 156 más que el lunes, frente a 34 en Francia. En España, la COVID provoca 642 muertes por millón de habitantes. Solo Bélgica nos supera con 856, ya que en Francia este índice está un 25% por debajo del nuestro.
La Guardia Civil ha conseguido recuperar cerca de un centenar de objetos de gran valor histórico después de detener en Palencia al ladrón que a lo largo del tiempo había robado documentos, cálices o imágenes sagradas de distintos lugares de culto de Castilla y León y La Rioja. Juan Baño.
El padre José Antonio, superior de los monjes benedictinos del monasterio de Trapa, en Dueñas, echó en falta en octubre un cáliz de plata del siglo XVI, también otro de oro y varios objetos más. Lo denunció. Fue el comienzo de la investigación de la Guardia Civil. El trabajo policial llevó al sospechoso. Se había aprovechado de una antigua relación que mantuvo con la Iglesia. En los registros aparecieron 94 objetos robados en Palencia, Burgos, Teruel o La Rioja. Tras la pena del robo llega ahora la alegría, pero el superior de Trapa toma nota.
Y bueno, ya digo que ha sido la alegría de recuperar estos objetos y sobre todo ahora pues los valoraremos mucho más y ya también tendremos un poco más de cuidado al tenerlo, que estas cosas, quieras que no, pues pueden suceder.
Uno de los cálices los vendía por internet por 4.000 euros.
Tenemos una última hora en el denominado caso Dina, te recuerdo, que es la investigación que parte del robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos, cuya tarjeta SIM terminó en poder de Pablo Iglesias. La tuvo al menos durante 6 meses y luego apareció esa tarjeta inservible. La Audiencia Nacional, y es la última hora, devuelve la condición de perjudicado al vicepresidente del gobierno. Ha aceptado el recurso de Pablo Iglesias después de que el juez García Castellón le retirara la condición de perjudicado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La justicia da un respiro a Iglesias en este caso. Es la misma justicia contra la que ha cargado en reiteradas ocasiones el vicepresidente del gobierno. Ahora está la duda de qué es lo que va a decir después de esta decisión de la justicia. El Real Madrid continúa con la operación salida, Santi Duque.
Era, Antonio, la prioridad del club blanco este verano y el siguiente en abandonar el conjunto merengue va a ser el lateral zurdo Sergio Reguilón, Miguel Ángel Díaz.
Sí, que va a pasar reconocimiento médico con el Tottenham en las próximas horas. El club londinense va a pagar 30 millones de euros por el lateral izquierdo con el que no cuenta Zidane y el Madrid se va a guardar una opción de recompra para los dos próximos veranos por 40 millones de euros. Además, el Tottenham puede ser el destino de Gareth Bale, que se marcharía cedido. La gran duda es saber si el Real Madrid va a tener que afrontar parte de la ficha del galés. En la operación salida tan solo quedarían ya Borja Mayoral y Mariano.
Gracias, Miguel Ángel. En el caso Bale hay novedades porque Jonathan Barnett, su representante, acaba de decir en France Press que el acuerdo con el Tottenham está más cerca pero que no está cerrado y que se trata de una negociación complicada. Dos noticias más de última hora que se acaban de producir. Informa Deportes Cope Valencia que se ha lesionado Carlos Soler y el Villarreal anuncia el fichaje del lateral Pervis Estupiñán para las próximas 7 temporadas. También estamos pendientes hasta ahora del Tour de Francia. Vive hoy su etapa reina en esta última semana de carrera. Equipo de enviados especiales, Kike Iglesias.
Está volando la etapa reina, la 17, camino de Meribel, del Col de la Loz, 30 kilómetros de etapa y no se forma la fuga del día. De momento lo intenta en cabeza el español Gorka Izagirre. Hay que recordar que hay que subir hasta más de 2.300 metros. No ha tomado la salida de Gambernal. Defiende el amarillo Primoz Roglic. Veremos qué tal lleva las piernas hoy Mikel Landa, que tiene el podio a 42 segundos.
Ya lo saben, el final de etapa a partir de las 4 y 10 en COPE más, en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
La pandemia ha trastocado la actividad de las diócesis y en ese contexto la tecnología ha sido el mejor aliado. Nos vais a contar en Espejo una iniciativa original lanzada desde La Rioja.
La Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño tenía prevista, como tantas, una peregrinación a Tierra Santa en agosto. No pudieron hacerla, pero decidieron continuar con ella desde los ordenadores personales de cada peregrino. Lo denominaron Tierra Santa Challenge. Challenge significa reto, desafío. Y ha sido un éxito rotundo, ya que han participado en sucesivas etapas 20.000 personas, además de varios países. Por eso han comprendido que se trataba de una experiencia de evangelización digital que era necesario cuidar y proseguir. Ya se han surgido nuevos challenges en torno a Lourdes, al Camino de Santiago y una última propuesta para acercarse al testimonio de la fe en el campo de Auschwitz. El objetivo último es el encuentro con Jesús y para eso se propone un itinerario que lo facilite. Lo vamos a contar ampliado en El Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mientras, hasta que llegue El Espejo, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Afelsa, creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa, reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López, 61.
Sumergirse bajo el mar. Sentir la arena bajo tus pies. Que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera.
Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. Atlánticomedio.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:09 minutos. Informamos todos los asuntos que está generando esta mañana del miércoles 16 de septiembre. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos de inmigración. Ayer llegaron 3 embarcaciones con más de 100 personas a bordo hasta el muelle de Arguineguín. Canarias ha recibido en la primera quincena de septiembre el flujo más intenso de llegadas y rescates de pateras desde que terminó la crisis de los cayucos de hace una década, con 1.277 inmigrantes atendidos en sus costas desde el 1 de septiembre, una cifra sin precedente desde 2008. Hemos hablado con el que fuera delegado del gobierno en Canarias en aquella época, José Segura, señalaba que las islas necesitan centro de internamiento y augura problemas con los municipios porque nadie querrá tener en su terreno esta infraestructura.
Pues yo veo venir un problema, ¿no? Y es que habrá que construir en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en principio, en estas 3 islas, un centro de internamiento digno de inmigrante, un centro de acogida, ¿no? Y ya verán los conflictos de muchos municipios que se pronunciarán diciendo en mi municipio no. Y hay que salir de esas situaciones de incomprensión, dialogar, pero ejercer la autoridad, ¿no?
Y un último apunte, UGT Canarias ha solicitado, mediante escrito registrado en la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que tal y como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sea la propia institución la que suministre mascarillas a la comunidad educativa para ayudar a prevenir la expansión del coronavirus.
Así debe ser. Muchísimas gracias, Ainhoa. En media hora, menos de media hora, en unos 25 minutos aproximadamente, volvemos a escucharte. 12:11 minutos, tertulia de jóvenes. De jóvenes políticos como Ada Santana, del Partido Socialista, quien tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
A ver si tenemos más suerte hoy con la línea que el último día, Ada, vamos a ver si es así. Bárbara Candela, Bárbara Candela, del PP. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué alegría oírte, Ada. Sí. Hola.
Igualmente.
Porque ella, a pesar de estar afiliadas en partidos completamente diferentes, pues todo hay que decirlo, son jóvenes, pues se llevan realmente bien, ¿eh? Y eso es muy bueno, es muy saludable. Bueno, comienzo del curso escolar. Fue ayer, hoy también, lo será mañana en formación profesional, y lo cierto es que hay muchos padres y muchas madres que, evidentemente, no puede ser de otra manera, están preocupadas, porque eso es lógico, ¿no? La preocupación es normal. Y hay muchos y muchas que no han decidido enviar sus hijos al cole, ese absentismo educativo. ¿Lo entienden ustedes? ¿O por el contrario creen que los niños, a pesar de lo que está pasando, o lo que puede ocurrir, deben estar en el cole? Si ustedes fueran madres, ¿qué harían? ¿Enviarían sus hijos al cole o aguardarían un par de días a ver cómo funcionan estas medidas de seguridad y después ya lo enviarían? ¿Qué harían? A ver, Ada, contigo, ¿tú qué harías?
Bueno, a ver, yo creo que es lógico y entendible la preocupación de muchos padres, dada la situación que hay ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, es verdad que por fortuna, con respecto a los datos de la semana pasada, pues parece que hay una mejora, lo cual, pues bueno, eso no implica que haya que bajar la guardia, sino que hay que seguir aplicando medidas para que semana a semana empiecen a bajar y se empiece a normalizar la situación en Las Palmas de Gran Canaria, pero aún así yo creo que es acertada la incorporación de los niños y las niñas al colegio, porque creo que no pueden estar otro semestre más encerrados en casa, porque al final, pues también en su mayoría los padres no tienen con quién dejarles, tienen que irse a trabajar y no todos pues pueden pagar o pueden tener a lo mejor a un abuelo o una abuela que les cuide. Incluso con esto del coronavirus, pues no es precisamente acertado dejar a los niños con los abuelos, y además que no todos tienen los mismos recursos en casa, ¿no? Porque al final, pues no todos los padres tienen el mismo nivel educativo y no pueden ayudar de la misma forma a sus hijos e hijas, y luego además pues todos los problemas de conectividad, de recursos, de medios. Por ello creo que sí que lo acertado es que comiencen las clases, evidentemente, pues poniendo en funcionamiento una serie de medidas, de protocolos, que desde luego creo que hay que felicitar a los docentes y agradecerles el gran trabajo que están elaborando. Y pues mejorarlo, ¿no? Porque al final será con el funcionamiento cuando se vea cuáles son esos fallos y se hagan esas mejoras.
A ver, Bárbara, ¿de acuerdo con lo que dice Ada?
No puedo estar de acuerdo. Vamos a ver, el problema principal que tienen los padres es el miedo, porque consideran que faltan protocolos. Otros padres también se han planteado que yo voy a mandar a mi hijo al colegio. En la clase de mi hijo da un positivo, un niño o una niña da un positivo. Voy a tener que estar en cuarentena con mi hijo 15 días, no podré ir a trabajar, ¿quién me paga a mí esos 15 días? No está claro, si doy positivo, el gobierno ya se ocupa de lo que me va a pasar a mí, pero si no doy positivo, ¿quién me paga a mí esos 15 días? Soy autónomo, tengo a mi hijo, lo mando al colegio, da positivo un niño del colegio, tengo que estar 15 días en cuarentena, ¿cómo llevo mi negocio? Eso y muchos padres también se están planteando eso, ya no es solo el hecho de la salud, que por supuesto para los padres es lo más importante para sus hijos de la salud, pero todo lo que conlleva el que alguien en la clase de su hijo o hija dé positivo. Entonces muchos padres se están planteando ese dilema, ¿qué hago? Luego hay otros padres que han mandado a sus hijos al colegio porque tienen miedo a que les multen, les puedan quitar al niño, porque se ha dado mucha información y los padres están muy desubicados y no saben. Entonces yo entiendo a los padres que no mandan a sus hijos al colegio ante esta situación, y entiendo a los que lo mandan también, porque hay otros padres que están menos informados, otros padres que asumen el riesgo, entonces es un descontrol. Entonces entiendo a ambas partes y entiendo también que estén tan preocupados, porque es un problema muy grande, porque no están las cosas nada claras, ya no solo el hecho del virus en sí, sino las consecuencias que tiene, tanto para la salud como económicamente, para una familia, que alguien de sus miembros se contagie. Uh-huh.
¿Tú los mandarías, Bárbara? Si tuvieras hijos, ¿tú los mandarías? ¿Los hubiesen mandado ayer?
No, yo no. Yo hubiera esperado un poco. Y de hecho, si hubiera tenido la posibilidad, me hubiera montado un plan para, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi jefe, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Mi jefe tiene un hermano, tienen dos casas, ¿no? Puede contar con dos casas. Yo soy mi jefe y yo cojo, mando a mis hijos con sus primos y con sus madres. Yo me quedo con mi madre, que es mayor y es de riesgo, y con mi hermano, que es mayor y es de riesgo, y al menos los mantengo separados un poco para ir viendo cómo va la situación. Él, que tiene una situación que puede permitirse hacer eso más o menos. Me hubiera montado un plan para intentar, ¿sabes?, proteger en la medida de lo posible al resto de mi familia.
Pero no los mandarías. Bárbara, ¿por el temor a lo que puede ocurrir o porque consideras que quizás los planes que se están realizando en los centros educativos no dan la confianza necesaria a los padres como para enviar a sus hijos e hijas?
Por las dos cosas, Javier. Es que son las dos cosas. Una cosa va relacionada con la otra, por las dos cosas.
¿Tú, Ada, los enviarías y consideras que los planes que se están haciendo en los colegios son los adecuados?
Yo sí los mandaría, y precisamente considero que los docentes han invertido un gran tiempo en elaborar esos protocolos, y creo que también hay que dar la oportunidad a que comiencen a funcionar, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, hoy es el primer día que empezaron las clases y estarán poniéndose en funcionamiento, y pues los propios mismos se dirán, pues oye, esto igual hay que reforzarlo y esto hay que mejorarlo, y esto quizás pues hasta nos hemos pasado en esto. Y por otra parte, creo que evidentemente también tenemos que aprender a convivir con el virus, porque al final yo ahora mismo puedo ir al supermercado y pueden contagiarme, ahora mismo a mi hijo o a mi hija le puedo llevar al parque y puede contagiarse. Es decir, no entiendo que no vas a tener a tu hijo o tu hija encerrado en casa. Entonces, evidentemente sí, el mínimo contacto posible, evidentemente no salir con más a lo mejor de una persona, con X persona, no de ese círculo, intentar pues por ejemplo todas las reuniones que se hagan a través de pues medios digitales, eso es por supuesto, porque toda la prevención es poca, pero tampoco podemos estar encerrados en casa. Entonces, al igual que el niño puede contagiarse en el colegio, puede contagiarse en cualquier otro sitio al que salga, incluso hasta es que incluso pues subiendo una guagua puedes cogerlo.
Pero es que fíjate que así es medidas, o sea, hay medidas contradictorias. Dices que no puedes reunirte con más de 10 personas, ¿vale? El otro día multaron a mi pareja por estar comiéndose una pizza en la vía pública. Hace una semana estaba con 5 amigos comiéndose una pizza en la plaza de la, en la feria, creo que fue, y les multaron porque es que la mascarilla la tenían bajada. Entonces, eso no se puede, ¿no? Que para mí la multa no tiene sentido. Pero bueno, vamos a poner que tenía razón el policía. No se puede hacer, ¿vale? Pero unir 30 niños en una clase, sí. Es que son medidas contradictorias, son cosas muy contradictorias. Que hay que convivir con el virus, claro que hay que convivir con el virus. Pero ¿con qué medidas? ¿Con qué protocolos? ¿Qué es lo real? ¿Qué no? ¿Qué es lo que se puede o no se puede hacer? Hay mucha confusión y las medidas no se aplican iguales en un lado que en otro. Ese es el problema principal.
Bueno, pues hemos conocido que España es el segundo país del mundo con mayor incidencia de COVID-19. Ustedes no son epidemiólogos, evidentemente, pero ustedes están muy informados y saben analizar e interpretar la realidad. ¿En qué nos hemos equivocado? Quizás que hemos tenido unas medidas muy poco restrictivas, muy amplias en esta llamada nueva normalidad y por ello hemos conseguido estos rebrotes. Quizás a lo mejor ese confinamiento no debería haber sido tan estricto. ¿Cómo lo ves tú, Ada?
Bueno, yo creo que quizás nos confiamos demasiado y quizás pasamos desde un confinamiento absoluto, porque era lo que teníamos hasta hace unos meses. Nuestra realidad sí que era la de estar en casa y salir como mucho al supermercado y a tirar la basura, y de repente pues salimos a una normalidad casi absoluta. Evidentemente con restricciones, con mascarillas, pero incluso al principio yo recuerdo que la mascarilla no era obligatoria salvo que fueras a entrar a un edificio público, salvo que fueras a coger la guagua y en casos muy excepcionales cuando pues estabas con un gran número de gente. Entonces sí que creo que ahí en esa franja ha sido donde pues bueno, donde han habido esos rebrotes, y también evidentemente pues con la entrada de turismo, porque es evidente que en Canarias aún incluso teniendo esa flexibilidad, pues los contagios se han debido por la entrada, que quizás pues lo ideal es lo que se ha aplicado ahora, de que efectivamente pues esas personas que vienen a Canarias pues se les haga esos controles antes de venir, que evidentemente pues bueno, es muy muy complicado porque siempre igual sí se les hace el control ahora, pero luego lo puede coger, bueno pues sí, pero por lo menos hay un filtro y te evitas seguramente que hay algunas personas que vayan a venir que puedan tenerlo.
Bárbara, nos hemos relajado, sobre todo los jóvenes, ¿eh? Que la tasa de incidencia en jóvenes es bastante alta. ¿Se han relajado los jóvenes? Toda la población. No queremos estigmatizar a nadie, evidentemente, pero las cosas son como son y los datos pues hablan por sí mismos, los jóvenes sobre todo.
Es que no sabría decirte. Yo una cosa que me he planteado mucho, y es por qué en España, con medidas mucho más restrictivas que, por ejemplo, Alemania, estamos peor. Es una pregunta que, como tú me dices, yo no entiendo de virus, pero me pregunto por qué. ¿Por qué en Alemania hacía un par de semanas, un mes, a lo mejor como mucho, hay una manifestación, la gente sin mascarilla, quejándose de las restricciones al gobierno, porque no querían esas restricciones, pero ellos están mejor que nosotros? Yo creo que ha fallado el sistema, mucho, en parte, que sí, que la gente, hay gente que a lo mejor ha bajado la guardia y tal, pero creo que ha fallado mucho el sistema, los protocolos de seguimiento. Bueno, tú ya sabes lo que le pasó, por ejemplo, a mi presidente. Creo que ha fallado el sistema, sobre todo el sistema a la hora de estar atento a controlar y vigilar este virus, y a la hora de reforzar el sistema para intentar controlar esto lo más posible. Al final, esto nos ha llevado a estar en listas negras. Ya el último fue Alemania ya ahora dice a su población que no venga a España, ya no a Canarias, a España en general, de vacaciones. Es un problema muy grande y muy grave para Canarias. A Canarias se le presenta una situación muy complicada, muy, muy, muy complicada, ya no solo a nivel de salud pública, sino de económica.
Bueno, otra de las noticias que quiero poner sobre la mesa, estamos a 7 minutos para finalizar la tertulia, ojo a esto porque puede traer muchísima cola, ¿eh? Es lo que publica ahora mismo El País, pero no solamente El País, sino la gran mayoría de diarios generalistas a través de Internet. Presupuestos generales del Estado. El retraso en los trámites aboca la prórroga de los presupuestos de 2018. Y estamos hablando para 2021. Las cuentas del Partido Popular volverían, y empiezo contigo, Bárbara, a estar vigentes por lo menos en las primeras semanas del de 2021. ¿Cómo recibes tú, como miembro del Partido Popular, cómo recibes tú esta noticia, como afiliada del PP, en Juventudes, Nuevas Generaciones del PP?
Preocupante. Por mucho que me gustasen esos presupuestos en su momento, se necesitan nuevos presupuestos. España ahora mismo está en una situación muy complicada, con una crisis sanitaria brutal, que se está convirtiendo en una crisis social también, y se necesitan unos nuevos presupuestos. Y el gobierno, para mí, está errando en buscar apoyos. ¿Y dónde está buscando esos apoyos? Debería tender la mano al Partido Popular, lo digo sinceramente, intentar negociar con el Partido Popular los presupuestos. El PSOE y Pedro Sánchez sabe perfectamente que puede contar con Pablo Gasado para elaborar los presupuestos, lo sabe. Ahora bien, él decide ir con otros socios. Pues nada, pues ya está, pues vamos a ver qué pasa. A ver si al final realmente tenemos presupuestos para 2021. Porque luego será tener aprobados los presupuestos de 2021, pero tendrá que aprobarlos de 2022.
Pero hay que darle confianza, hay que darle chance, hay que darle garantía a un gobierno que no ha sabido aprobar unos presupuestos este año, a pesar de la pandemia.
Yo no confío en este gobierno. Para mí este gobierno debería irse a su casa todo, completo, desde el primero al último. Para mí, como Bárbara, es lo que opino. No me da confianza, en nada de lo que hacen me generan confianza, todo lo que dicen me parece una locura, y hago los presupuestos. Pues para mí debería convocar elecciones. Para mí, pero claro, yo sé que eso no va a pasar, yo soy realista. Pedro Sánchez no lo va a hacer eso. Y se buscará la vida, pactará con Bildu o con quien sea, ya como el otro día hizo lo que hizo en el Senado, y sacará, supongo, unos presupuestos adelante. Yo es que ya me espero cualquier cosa, pero no, yo no confío en este gobierno, yo no.
Ada, ¿cómo ves la noticia? Y bueno, yo entiendo que tú sí confías, y si consideras que se debería convocar elecciones una vez que el gobierno, en principio, vamos a ver qué pasa, no puede sacar unos presupuestos durante este año para el año que viene.
Bueno, yo sí confío que se llegue a un acuerdo, a un pacto. Creo que lo más importante ahora mismo no es pensar en quiénes apoyan o quiénes no apoyan ese acuerdo. Creo que, de hecho, debería de haber consenso de todos los grupos parlamentarios si de verdad están ahí para defender a los españoles y españolas ante una crisis sanitaria y, desde luego, unos presupuestos que no respondan a la realidad de 2020 ni a la realidad de 2021, y menos con una crisis sanitaria. Si de verdad todos los diputados y diputadas están ahí para defender el bien común, están ahí para defender a los españoles y españolas, creo que lo de menos es quién plantee esos presupuestos y quiénes sean el apoyo. Si en el final lo ideal, y si realmente pues tuviéramos unos políticos a la altura de las circunstancias, creo que sacarían pues unos presupuestos que fueran apoyados a la totalidad, que no quiere decir que no tengan que estar de acuerdo con todos los puntos, porque eso es imposible. Por eso mismo hay tantos partidos políticos, porque evidentemente cada uno tiene su ideología, tiene sus ideas y tiene sus propias propuestas. Pero creo que, dada la situación, es lo que corresponde hacer. Y bueno, yo sí que confío en que se logre al menos una mayoría para sacarlo adelante.
Pues vamos a pedir la altura de miras a Pedro Sánchez, a ver si negocia con todos.
Bueno, yo la verdad es que una posición que lo que pedía en los momentos de crisis sanitaria era banderas de España y funerales, la verdad que yo no te confío tanto.
Hombre, o funerales y respeto a los muertos, desde luego.
Bueno, venga, nos tenemos que ir, y lo ideal sería eso. Lo ideal sería altura de miras, y sobre todo el presidente se siente con el mayor partido de la oposición, con el Partido Popular, y que negocien juntos un presupuesto, porque estamos en una situación extrema, de extrema necesidad. Estamos en una situación que jamás habíamos visto como antes, y considero que sí se debe tener unos presupuestos a la altura, pero sobre todo con opciones y además con consenso por parte de la gran mayoría de representantes en el Congreso. Pues nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Adam, un abrazo, gracias.
Un abrazo, saludos.
Bárbara, será hasta otra. Déjate ver más por aquí, un abrazo.
Muchas gracias, adiós, un beso.
12:29 minutos, Seguida repasamos la actualidad en titulares, antes poquito de publicidad.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Media tiempo para actualizar la información de forma breve. En titulares, Ainhoa, cuéntanos.
El gobierno prorroga hasta el 30 de septiembre la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Además, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha instruido diligencias investigando al conductor de 54 años de un vehículo que sufrió un accidente en Galdar como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir cuadriplicando la tasa máxima de alcohol. Y un último apunte, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias penales por un presunto delito de falsedad documental a una mujer de 26 años por mostrar un certificado médico falso para no llevar la mascarilla, según ha informado el Cuerpo Policial Capitalino.
12:32 minutos, enseguida vamos a hablar de esa campaña de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias llamada Tapando Bocas, pero Ainhoa, no te vayas muy lejos porque queremos escuchar de tu voz la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y de qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de tomar zumo de naranja. Entre otros, proporciona una carga de energía, por lo que se recomienda tomarlo en la mañana. También ayuda a eliminar los desechos y mejora el movimiento intestinal. Ayuda a mejorar la digestión y combate el estreñimiento. También a reducir la acidez gástrica. Sus nitratos de carbono ayudan a mantener el buen funcionamiento del sistema urinario. Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y también a nivelar la presión arterial. Su vitamina C es perfecta para fortalecer la defensa del organismo y también reduce la oxidación celular, por lo que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos a Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. La tenemos ya en línea. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de esta campaña llamada Tapando Bocas. Un poco, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Qué es lo que quieren visibilizar? Y sobre todo, ¿qué resultados quieren tener o están consiguiendo tener? Ya nos contará usted con esta campaña, con este estudio.
Pues nosotros lo que queríamos era un poco tapar bocas a toda esa gente que no paraba de criminalizar o estigmatizar a la juventud como culpables de los contagios. Es obvio, ¿no?, que han habido momentos donde hemos visto, pues, a muchos jóvenes saltándose las normas, sin mascarilla o mal puesta o haciendo botellón, pero es verdad que también hemos visto a gente de todas las edades y todos los tipos incumpliendo las normas, ¿no? Con nosotros, cuando sacamos la campaña, queríamos que tuviera dos vertientes: concienciar a la gente joven, acercarnos a ella y hablarles en su idioma de por qué era importante el uso de la mascarilla, la distancia social y qué era el COVID y cómo podían contagiar incluso a sus seres queridos, pero también queríamos dejar de presionar a la juventud y decirles que ellos eran los culpables y los malos de todo, ¿no? Porque también ellos y ellas han estado encerradas durante meses, igual que nosotros, pues, perdiendo pues su juventud, el tiempo en las aulas, tiempo de aprendizaje y vida, ¿no? Igual que todas y todos. Entonces, hombre, para nosotros ha sido fundamental esta campaña.
Sí. Hombre, evidentemente aquí no vamos a estigmatizar a nadie, ni mucho menos, pero los datos, los números, que son fríos y cuentan historias, decía que ahora ya no, porque la cosa ha bajado considerablemente, afortunadamente, ¿no? Pero a mediados de agosto, más del 85% de los nuevos contagios eran menores de 30 años. Y aquí, en el caso de Gran Canaria, llegaban al 95%. Por lo tanto, algo de relajación, pues yo creo que sí hubo, ¿no?, por parte de la comunidad joven.
Por supuesto, yo creo que ellos y ellas, bueno, sentían que estaban de verano, que estaban de vacaciones. Claro. Y bueno, como durante muchos meses al principio de la pandemia se dijo que pues los jóvenes no estaban afectados, que no tenían tanto peligro, se recalcó mucho eso y no fuimos muy conscientes de que eso al final hace que tú, joven, bueno, puedas salir y a lo mejor tener más vida social con una persona mayor, pero cuando vas a casa de tu abuela o a casa de tus padres, claro, estás con gente más mayor que sí corre muchísimo más riesgo, ¿no? Entonces igual ahí no se enfocó del todo bien y muchas de las campañas que se hicieron de prevención al principio, donde solo era el uso de la mascarilla, pues sí, lo que hemos visto con esta campaña es que la mascarilla era importante, pero casi más importante que la mascarilla era el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque entre ellos pues la llevaban encima, pues igual sí que la usaban, pero después no se daban cuenta de que compartiendo un vaso, de tocándose entre ellos y entre ellas, no se dan cuenta de que a lo mejor su familia, sus padres, sus abuelos, la gente que va a las casas de sus amigos, puede estar contagiada. Entonces, aunque tú seas asintomático y tengas la suerte de no haber padecido ningún síntoma, sí que se lo puedes trasladar a otra persona o a la familia de otra persona, ¿no? Ese concepto creo yo que es donde ha estado más el fallo de no incidir más.
Directora, ¿es una buena iniciativa, una buena propuesta el cerrar los lugares de ocio?
Yo creo que en parte sí. Es verdad que no hay espacios alternativos y ahora mismo, pues yo muchas veces encuentro que casi puede ser más peligrosa la playa, ¿no? Que ves más descontrol que algunos espacios, como pueden ser bares o espacios de ocio, porque yo precisamente a nivel personal, donde más segura me he sentido es en algún concierto, alguna obra de teatro, alguna cosa a la que he ido, que me parecía exagerado incluso, ¿no?, la distancia que tenía con el resto de gente que estaba, y en cambio en la playa nos estábamos todos bañando y cerquita, ¿no?, y cosas así, ¿no? Incluso en el supermercado te encuentras a veces mucho más cerca, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre que en esta situación estamos casi prueba-error, ¿no?, mirando a ver qué es lo que funciona y lo que no.
El 95% de los grupos de Gran Canaria no practicaban la distancia social. El 60% en Tenerife, el 70% en total, ¿no? En el caso de las islas no capitalinas. Claro, esto es mucho. Pedir distancia social a un joven, pues yo entiendo que debe ser complicado, porque además las mascarillas parece que sí, que sí, que hay bastante conciencia, ¿no? En este caso, si la utilizaban, pero la distancia social es más complicada.
Exacto, yo creo que, te digo, creo que fue un error. El, además, es verdad que a mitad de agosto se convirtieron en obligatorias las mascarillas, y yo creo que incluso al principio todos nos olvidábamos de ellas al salir por la puerta de casa, pero ya lo hemos puesto como un complemento más casi, ¿no? Es decir, ya no te olvidas, llevas incluso varias, ¿no? Pero sí que creo que el distanciamiento es mucho más complicado, ¿no? Y más en una etapa, como digo, de adolescencia, incluso de esos momentos de rebeldía, de necesidad de estar con iguales porque pues llevamos mucho tiempo aburridos o con nuestra familia solamente, ¿no? Entonces yo sí que creo que es complicado y que el reto fundamental está ahora, al volver a las aulas o incluso a volver a una cierta normalidad más normal, el incluirlo en nuestra vida, ¿no? O sea, a mí ya me pasa mucho, pues, que tienes, ves a alguien y tienes un montón de ganas de abrazarlo y, bueno, investigas y buscas nuevas formas de decirte quiero, decirte te echaba de menos, pues sin tocar, ¿no? Porque además en Canarias somos tocones, ¿no? Somos muy, en ese sentido, muy cariñosos. Y creo que eso va a cambiar las formas también mucho. Yo veo que a los niños incluso se adaptan mucho más fáciles que la gente más joven, porque nos cuesta, ¿no? Porque teníamos interiorizado el tocarnos, el mezclarnos, ¿no?
Y usted que está constantemente con jóvenes, ¿se está consiguiendo, estamos logrando concienciar a los jóvenes la importancia que tiene ya no la mascarilla, que la gran mayoría lo tiene, ¿no? Sino también el distanciamiento social?
Yo creo que poco a poco sí, sobre todo porque estamos viendo que el futuro es complicado, si siempre lo ha sido para la gente joven, ahora más. Y yo lo que le digo mucho a la gente, y la gente dice, no, pues tienes razón, digo, prefiero estar 3 meses más sin abrazarte, que llevo 6, pero prefiero estar 3 meses más que por culpa de abrazarte hoy, estar 1 año más sin después poder abrazarte, ¿no? Entonces, intentar pensar en ese sentido a corto plazo creo que es lo que nos toca, ¿no? Porque el nivel de sufrimiento del personal sanitario, de todas las personas y de las vidas que se han quedado por el camino, de todo el tiempo que hemos perdido y de cómo está la economía, incluso en Canarias, el turismo. Sí. O sea, creo que de esto somos conscientes. Yo diría que el 99% de la población da igual la edad.
Y el desempleo juvenil, directora, es que el desempleo juvenil es terrible. O sea, el desempleo juvenil llega a tasa del 50% y veremos lo que pasa si no tenemos temporada de invierno.
Seguramente aumentará, ¿vale? Es decir, si ya estábamos a un 30%, que era muy complicado, y ahora está, creo que en un 45% aproximadamente, lo más probable es que llegue al 60%, porque al final los trabajos temporales de verano, incluso, ¿no?, más de uno, pues bueno, te hacían tener algo de dinero en a lo largo del año. Pero incluso ahora, el invierno, que tenemos nosotros una temporada de turismo importante en invierno, incluso porque tenemos aquí buen tiempo, pues no van a estar esos trabajos, por muy temporales que fueran o precarios que fueran, ¿no? Entonces ya no vamos a hablar de precariedad y de jóvenes pobres, sino vamos a pasar a un momento en el que el joven está mal, pero es que sus padres o sus abuelos tampoco están bien, como a lo mejor en 2008, que un poco nos salvaban las castañas, ¿no?
Sí.
Con el tema de los ERTE.
Esa es una lectura muy interesante, sí.
Los ERTE yo creo que han hecho un poco de comodín y están un poco salvando los muebles, pero si la situación se alarga mucho, vamos a tener muchísimas dificultades. Y tanto las instituciones como las empresas vamos a tener que hacer un triple esfuerzo y también contar mucho con gente joven, porque si no, estos días que se ha hablado de elevar la edad de jubilación, yo creo que es un error, porque es que si no, nunca le vamos a dar oportunidades a la gente joven. Esa gente que tenga el primer contrato, la primera experiencia laboral para tener un currículum. Nos toca a las empresas, como digo, y a las instituciones, poner el ojo en la juventud.
Así es, ya para acabar, y usted lo ha apuntado, en la crisis de 2008 nosotros vimos cómo se perdía una generación. Esto es así, es triste, es lamentable, pero es así. Evidentemente estamos hablando de una crisis que duró casi una década, ¿no? Uh-huh. ¿Ese es el sentir que tienen los jóvenes ahora mismo con todo lo que está pasando en la COVID, que quizás se pueda perder o se está perdiendo una generación?
Totalmente, pero yo voy más allá. O sea, soy de esa generación que, por ejemplo, empezó la universidad en 2008, o sea, el peor año del mundo para empezar, ¿no? Pero ahora tenemos, yo creo, que el kit añadido de que no es que pierdas una generación, es que a lo mejor pierdes varias, porque hay varios que están, pues, a punto de acabar el instituto, a punto de acabar la universidad. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? Con toda esa gente que a lo mejor ahora ha empezado un nuevo camino, ¿no? A buscar un curro o a buscar en qué especializarse en la universidad o qué empezar especializarse en formación profesional, donde fuera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente, no? Porque nosotros estábamos ya en un momento incluso de intentar traer a todos aquellos que se fueron fuera, ¿no? A esa fuga de cerebro. Pues yo creo que solo la única solución para esto a medio, largo plazo es la diversificación económica. Porque es verdad que la gente más joven, pues somos gente digital, estamos bastante sobrecualificados, las tecnologías las tenemos interiorizadas y ahora que esta sociedad necesita cuanto más tecnología, digitalización, modernización, nuevas tecnologías, redes, innovación, pues todo eso es lo que tenemos que introducir, como digo, a las empresas, pero también a la institución pública.
Sí,
la inyección pública de dinero va a ser necesaria, igual que en cultura, igual que en las universidades. O sea, hay que hacer una apuesta porque dejemos de mirar al turismo y empecemos a mirar a todo lo demás.
Evidentemente, y no solamente los jóvenes, también yo creo que los más veteranos no nos podemos permitir el lujo de olvidar o desligar de la actividad económica ese talento y ese conocimiento que tienen los más jóvenes, porque al fin y al cabo son complementos, dos maneras de trabajar completamente diferentes y además las dos con muy buenos resultados. Laura Fuente, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, gracias por este ratito de conversación. Un abrazo.
Totalmente, muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
12:47, en su momento conocimos que un miembro del equipo directivo del IES, José Arencibia Gil, dio positivo por coronavirus. Seguimos insistiendo en la noticia y fue su director, don Vicente Suárez. Hoy se supone que deberían haber comenzado las clases para los IES y queremos saber cuál es la situación en ese centro educativo de Agüimes, el José Arencibia Gil. Vamos a saludar a don Vicente Suárez. Don Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, pero hay algunos errores. Primero, nosotros no somos IES, ni somos José Arencibia.
De formación profesional, sí.
Somos centro integrado de formación profesional.
Sí, de Agüimes.
Villa de Agüimes. Villa
efectivamente, Agüimes, sí. Hubo un problema con la información. Sí. Lo primero, lo más importante de todos. Sí. ¿Cómo está usted, don Vicente? ¿Cómo se encuentra?
Yo muy bien. Ya he pasado este periodo de cuarentena y estoy de alta ya. Desde ayer.
Ya está de alta. Bueno, ¿cómo fue ese periodo?
Nada, bastante leve, por decirlo de alguna manera. No tuve solamente dolor de cabeza durante un tiempo, una semana. Los síntomas, digamos, eran leves. No tuve vómito, ni diarrea, ni fiebre alta, ni falta de aire, ni todas estas cosas. Tuve una sensación rara de dolor de cabeza y algo de cansancio y algo de impotencia, pero muy leve. De hecho, yo a los 10 días, empecé el día 1 con los síntomas y el día 11, el viernes pasado, el 11-12 me dijeron que ya no tenía nada, o sea que... Que no daban el alta, por decirlo como
era. Se supone que mañana deberían comenzar las clases para este nivel educativo, ¿no? Para
lo de formación profesional empieza el día 17. ¿Qué pasa? Que nosotros, este es un centro muy grande, nosotros tenemos más de 1.300 alumnos y 7 familias profesionales y 3 turnos, etcétera. Entonces, y encima con las circunstancias estas nuevas, nosotros hemos estado y estamos todavía toda esta semana de presentación. El lunes se presentaron los ciclos de semipresencial, el ayer martes los primeros de los ciclos medios, hoy les toca los segundos de los ciclos medios y mañana y pasado los superiores de los primero mañana y segundo el viernes. Tenemos toda la semana de presentación. ¿Por qué?
Toda la semana de presentación. ¿Y está todo preparado? ¿Un poco cuál es el sentido de los padres? Sí. Y sobre todo ustedes, de los profesores, bueno, también, don Vicente.
Sí, de todas maneras, dése cuenta que este es un centro integrado de formación profesional, es exclusivamente de formación profesional. Nosotros, el número de alumnos menores de edad es un 5%. O sea, este es un centro abierto, en realidad. Casi todos son mayores de edad y no tenemos una relación directa con los padres como en los IES, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Entonces, hacemos la presentación así porque es la única manera de conseguir que no haya mucha gente. Entonces, hemos propuesto este año hacer las presentaciones en más días y media hora cada dos grupos, media hora para ocupar pocas aulas y que entren y salgan, y así podemos hacer la presentación de todos los grupos.
Sí, pero don Vicente, llegará un momento en el que se tenga que encontrar todos la semana que viene,
la propuesta también, que fue también una idea de la consejería de hacer los ciclos medios que son de ratio 30, pues se ha podido desdoblar. Son menos los ciclos medios que los superiores. Entonces, hemos podido conseguir desdoblar algunos por la tarde para hacerlo de ratio 20. Y entonces ellos vienen de forma presencial, porque las aulas que tenemos están preparadas para hasta un máximo de 20 alumnos, no hay problema. Pero con los superiores, que muchos son de ratio 30, salvo los de hostelería y de alguna especialidad de energía y agua y eso, casi todos son de ratio 30. Entonces, lo que hemos hecho es proponer hacer clases semipresenciales con ellos. O sea, dividir los grupos de 30 en dos de 15 y que vengan de forma alterna una semana 3 días y otra semana 2 y el otro grupo al revés.
¿Y cómo se han tomado los alumnos esta propuesta?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que buscar soluciones prácticas y claras. Y todo el mundo se lo está tomando de buena manera, porque no hay otra.
No hay otra.
No hay otra. Y además, la entrada la hemos propuesto en dos turnos distintos. O sea, un turno entra a partir de las 8 y el otro a las 8:50.
¿Y afecta de alguna manera los planes educativos esta propuesta?
Afecta porque es más trabajo. Es más trabajo para el profesorado, el alumnado tiene que tener conexión de internet y equipo en casa. Bueno, en fin, lo que pasa es que en la época del confinamiento nosotros, por suerte, teníamos equipos suficientes aquí, portátiles sobre todo, para poder prestar al alumnado. Repartimos casi 40 equipos al alumnado que no tenía en casa, porque la mayor parte del alumnado sí tenía equipo. Pero eso era por las circunstancias de urgencia del confinamiento, pero ahora que empieza el curso nuevo y tal, pues todo el mundo debe tener internet en casa y equipo. Es muy raro que alguien no tenga móvil. O sea, si te puedes comprar un móvil que vale 300, 400, 500, 1000 euros, un equipo informático te vale menos. O sea, tener el ordenador en casa, un portátil o un ordenador, con 300, 400 euros tienes. Es como pedirle libros de texto. O sea, ya tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer en muchos casos teletrabajo, que las clases pueden ser en algunos casos presenciales, en algunos casos semipresenciales, o sea, como en este caso, donde estoy hablando, y todos adaptarnos.
Eso, don Vicente, eso es ideal, eso es perfecto, pero para ello necesitamos reducir la brecha tecnológica que hay en función de familias que están en exclusión.
Vale. Entonces, la propuesta nuestra pasa por esto que estoy comentando, pero siempre que haya alumnado, que lo hay, que además con la circunstancia económica ahora que va a estar difícil para muchas familias que tienen su trabajo, etcétera, que no pueden comprarse un equipo, nosotros se lo prestamos. O sea, pero tendrá que demostrar que de alguna manera pues no tiene capacidad económica para comprarse equipo y en ese caso, por supuesto que sí, nosotros en ese caso sí le vamos a ayudar. Y podemos cederle algún equipo, prestarle o...
Entonces, los docentes están contentos con esta propuesta, ¿no? Que han puesto sobre la mesa contento. Y parece que los alumnos también, en principio.
Yo creo que hablar de estar contento en estas circunstancias, yo creo que nadie. Pero nadie, ¿por qué? Porque es tan extraño todo, tan nuevo, una situación que... Pero yo siempre pienso que tenemos que ser optimistas, pensar que esto es pasajero, hasta ver si por fin tenemos vacunas y si esto... Nada, lo que pasa es que la realidad después cabezona y la gente sigue saliendo, vivimos la cuestión cultural, hace que nosotros pues necesitamos mucho de contacto, de salir, de festejar, de en fin, y todo eso hace que los contagios aumenten y que... Por ahora parece que se está controlando mejor que al principio, pero es una situación nueva para todo el mundo y todos tenemos que arrimar el hombro, por decirlo de alguna manera, para evitar contagios, para evitar que nos cierren el centro, por ejemplo.
Aguanta un segundo porque tenemos a un compañero suyo, él es Manuel Pérez, él es el director del IES Firgas y se ha abierto hoy sus puertas. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cuál es
la situación que tenemos ahí en Firgas, en ese centro educativo, don Manuel?
Pues bueno, estamos igual que estaba comentando mi compañero Vicente. Este es un centro, desde luego, no nada parecido a lo que estaba oyendo. Aquí estamos 400 alumnos, aunque tenemos doble turno por necesidades de espacio. Y hoy han sido las presentaciones de primero y segundo a la ESO. Y estamos gastando un poquito más de tiempo que otros años, pero sobre todo también por lo que comentaba el compañero, porque la situación es especial y hay que gastar un poquillo más de tiempo, sobre todo con estos menores de edad, para irlos habituando a esta nueva normalidad que llaman, ¿no? El tema de las mascarillas, el distancia social, etcétera, etcétera, que en principio es difícil, pero vamos, va entrando. Ha sido una mañana, yo creo que bien, la puedo calificar como con un notable.
Bueno, ¿y los docentes qué es lo que dicen? De esta
pues, los docentes estamos...
Lo también, que está pasando ahí.
A ver, los docentes nos vamos acostumbrando poco a poco, porque no queda otra. Intentando pues salvar sobre todo este derecho a la educación que tienen los chavales, ¿no? Que es lo que sobre todo por lo que tenemos que velar y tenemos que hacer un montón de concesiones y tenemos que perder un poquillo también de habituarnos a esta nueva situación. Y bueno, por ejemplo, aquí ha habido un cambio importante porque antes, hasta el curso pasado, siempre era turno de mañana, ahora hemos tenido que irnos a doble turno, con lo que ello afecta a las vidas de los docentes, que tendrán que cambiar incluso sus hábitos familiares. Pero ya te digo, yo creo que en principio todo el mundo estamos arrimando el hombro y todo el mundo estamos remando la misma dirección para solventar la situación. O sea que, bueno, sin estar del todo contentos, como decía el compañero, pero sí que aceptamos y trabajamos en ese sentido, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, el hecho de que el Centro Integrado de Formación Profesional de Agüimes pueda entregar material informático a esas personas, a esos chicos, ¿no? Mayores de 18 años, la gran mayoría de ellos, que no tienen posibilidades, fantástico. Ustedes esa posibilidad, complicada, ¿no, don Manuel? ¿O sí?
Bueno, a ver, la consejería puso a finales del curso pasado, cuando se declaró el confinamiento a partir de marzo, pues también la consejería repartió una serie de tabletas y también el centro pues disponía de unas cuantas. También llegamos a repartir para intentar atajar esa brecha digital, llegamos a repartir también entre 40 tabletas en el alumno que más lo necesitaba. Ahora mismo, como también decía Vicente, pues yo creo que las familias se dan cuenta que podemos volver a una situación similar y no hay esa brecha digital, yo creo que ha disminuido y estamos también, creo que la consejería está intentando poner medios para solventar en caso de que volvamos otra vez al sistema online. Así que vamos, en principio vamos a seguir con la presencialidad, es lo ideal. Y si las cosas se tuercen, pues también estaremos, espero, más preparados que la otra vez para atender online. Vamos a ver.
Bueno, pues lo más importante es que todo vuelva a la normalidad y al fin y al cabo esto es un paso fundamental. El hecho de volver otra vez a las aulas y de forma presencial también es una imagen de cierta normalidad y de confianza. Vamos a ver si no pasa nada grave. Don Manuel, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Venga, un saludo.
Don Vicente Suárez, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Agüimes. Ahora sí, lo he dicho bien. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
Nada, gracias a ustedes por dar voz a los centros y eso. Y esperemos que todo empiece bien.
Sí,
vamos a hacer. Es lo deseable.
Es lo deseable.
Muchísimas gracias, venga. Hasta luego, buen día.
Igualmente para usted y nosotros, Guillermo, nos vamos. Ponemos el punto y final porque quedan segundos para la 1 de la tarde. Será hasta mañana.